Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días a una edición más de la entrevista con Pau Gas. Hoy día es lunes 18 de octubre y tenemos a un gran invitado. Tenemos a Ewald Scharfenberg, quien representa con su vida y con lo que está pasando en este momento una máxima que ha repetido en más de una entrevista, ¿no? Hacer periodismo de investigación es como jugar a la gallinita ciega con navajas abiertas con las manos. Al final, todos salimos con alguna herida. Bienvenido, Ewald. ¿Cómo estás?
Gracias, Paola, por la invitación. Un gusto saludarte y también a tu público.
Mi primera pregunta es, ustedes, cuando formaron Armando Info, buscaron digamos, armar un espacio fuera de los medios por el acoso primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, que quería contar historias, digamos, que no se veían en ningún otro medio. En estos 22 años, ¿qué ha cambiado, digamos, no solo en el país como Venezuela, sino en tu cobertura como periodista hasta llegar, obviamente, la cúspide que es este caso Saab, ¿no? ¿Qué pasó en Venezuela que la cleptocracia, que es una de las frases que has usado, hizo que se convierta en ese país que estamos viviendo con miles y miles de migrantes y de refugiados en el mundo?
Claro, bueno, en términos de la cobertura periodística, Pau, el cambio ha sido radical. No solamente porque ha habido, digamos, una tentación y que se ha además consumado de practicar la censura contra los medios, sino porque, a ver, la naturaleza, todo el contexto del trabajo periodístico cambió. A ver, yo creo que buena parte de la percepción que hay del régimen instaurado primero por Hugo Chávez y luego presidido por Nicolás Maduro, se suele ver como que fuese simplemente un gobierno ideológicamente revolucionario, de izquierda, quizás con algún tipo de tinte autoritario. Pero hay algo que con frecuencia de los países de América del Sur no se ve, y es que el componente principal del gobierno en Venezuela, del régimen desde Chávez e incluyendo a Maduro, es que es un gobierno militar, pues, ¿no? La mayor parte es algo tan literal, Pau, que probablemente más del 50% de la alta jerarquía hoy día del gobierno de Nicolás Maduro corresponde a oficiales activos o retirados del gobierno, de la Fuerza Armada, perdón. Y eso tiene una impronta muy importante, pues, sabes que ser militar es prácticamente ser un fanático de la opacidad, ¿no? De la oscuridad, de las órdenes que simplemente se cumplen sin saber muy bien por qué. Eso ha hecho, por ejemplo, entonces, que en Venezuela informaciones que antes eran rutinarias y que no son necesariamente secretas, por ejemplo, pienso en el boletín semanal de las epidemias en Venezuela, que era algo que en el Estado en Venezuela emitía cada semana, o el parte semanal que la Policía Judicial también emitía regularmente en Venezuela sobre los crímenes, los números de las estadísticas de los crímenes en el país, pero se han convertido en secretos en Venezuela. Venezuela, como ustedes saben, en Perú seguramente, es un país básicamente productor de petróleo. Y desde hace años la producción de petróleo en Venezuela es un secreto, es un misterio. Un venezolano no sabe cuánto produce Venezuela. Y de hecho los periodistas venezolanos se han acostumbrado a deducir cuál es la producción de acuerdo a las estadísticas que se consiguen, por ejemplo, en la OPEP en Viena, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y de otras fuentes externas, pues, ¿no? Entonces, es ese clima de opacidad, ese clima de secretismo, es algo que ha pesado mucho sobre la práctica del periodismo en Venezuela. Y si ya cosas, digamos, tan nimias, tan rutinarias, tan cotidianas como la que te has mencionado, eran secretas y se han vuelto informaciones blindadas por el Estado, imagínate las que refieren a los grandes negocios, a los grandes contratos, a los grandes esquemas de corrupción como el de Alex Saab.
Eso no sería posible, un régimen militar, tanto de Chávez como de Maduro, sin la complicidad de otros países. ¿no? Hay que ser sinceros, eso está ahí. Entonces, bajo, digamos, la pátina de ser un gobierno de izquierda revolucionario, tenemos la complicidad de varios países que, en términos ideológicos, compatibilizan, digamos, con el régimen ahora de Maduro. Y ustedes hablaban del gobierno mexicano como uno de los cómplices del gobierno venezolano en este momento, porque el señor Alep Saab compraba comida para el gobierno venezolano. Pero no solo es México. ¿Qué otros países en estos 22 años de dictadura, tanto de Chávez y de Maduro, podemos hablar, han tenido un papel preponderante para que este gobierno militar siga en pie?
A ver, sin duda, los primeros dos países, lo que uno piensa cuando hace ese comentario, son China y Rusia, pues, ¿no? China, sobre todo en el aspecto económico, financiero, Rusia, sobre todo en el aspecto militar y también político, son los dos grandes sostenes del régimen actualmente y desde hace algunos años, ¿no? Pero creo que lo que habría que subrayar, Pau, a partir de tu comentario, es que el dinero no tiene ideología, pues, ¿no? El dinero, pues, es algo que atrae transversalmente, pienses lo que pienses. Y eso lo digo para dar pie a por ejemplo, este comentario. El mismo esquema, por ejemplo, de Alex Saab tuvo un pie muy importante en la Turquía de Erdogan, ¿sí? Que podríamos decir que es un gobierno también populista como el chavista, pero de un signo que es más bien, digamos, de cierta derecha musulmana, ¿sí? Y sin embargo, es uno de los grandes aliados del gobierno de Maduro en particular y en el esquema global de Alex Saab, que tuvo que ver con hasta 30 países, en cierto momento Turquía fue una de las bases más importantes, ¿no? Nombra el caso de México, que podríamos decir que sí tiene cierta afinidad ideológica con el gobierno venezolano. Y allí lo que encontramos con una investigación que publicamos en junio pasado con El País de Madrid fue cómo se había constituido una suerte de red oculta, encubierta, clandestina, para, haciéndola pasar por empresas mexicanas, comercializar en los mercados internacionales commodities o materias primas venezolanas que estaban afectadas por las sanciones internacionales. Entonces, sí, yo creo que más que la ideología o la alianza política, aquí lo que tiene que ver es quién tiene pocos escrúpulos y quién quiere aprovechar la oportunidad, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con Venezuela, que ahorita, como seguramente en Perú, que ha recibido tantos migrantes venezolanos, saben, estamos pasando una dramática crisis humanitaria y socioeconómica, pero entre el año 2003 y el 2012, Venezuela experimentó su mayor boom petrolero de la historia, desde el siglo que lleva la industria petrolera en Venezuela. En ese interín, desde el año 2003 a 2012, que fue la víspera de la muerte de Chávez, entraron a Venezuela $1 billón, es decir, 1 millón de millones de dólares por venta de petróleo, pues, ¿no? Y eso hizo que, como eso coincidió también con la voluntad de Chávez de romper con Estados Unidos, digamos, los clientes naturales del petróleo venezolano y otras materias primas, y además también Chávez sospechaba de la clase empresarial tradicional venezolana, buscó nuevos socios, buscó nueva gente, y bueno, esa nueva gente tenía que tener pocos escrúpulos y mucha audacia para decidir hacer negocios con la Venezuela chavista, pues, ¿no? Y de ahí aparecen personajes como Alex Saab, pero también otros personajes que forman parte del elenco casi que ya tradicional de personajes que nosotros incluimos en nuestros reportajes que todas las semanas estamos publicando en armando.info.
¿Cuánto le ha costado en términos personales a Armando Info, al equipo que ustedes forman parte y dirigen, investigar al poder de Chávez y Maduro después, ¿no? ¿Cuánto personalmente, cómo están, cómo les ha afectado esa suerte de, digamos, chocarse contra este muro, ¿no? Llamado Chávez Maduro en su momento.
Claro, bueno, en términos personales, probablemente lo más tangible fue que hemos tenido que salir al exilio, pues, ¿no? Como bien dijiste al comienzo de la entrevista, hoy converso desde Bogotá, donde tengo ya casi 4 años viviendo, así como mi colega Roberto Denis, que es quien ha cubierto sobre todo la historia de Saab, que también está en esta ciudad, mi colega Joseph Polizú, que vive ahora en Monterrey, en México, Y bueno, aparte que siempre, digamos, el destierro es algo dramático, pues por supuesto hemos tenido un costo personal en términos de que no hemos podido estar con nuestra familia en estos años, hemos perdido relaciones, bueno, todas las incertidumbres que trae irse al exilio, que creo que en todos los países de América Latina tenemos esa experiencia, pues, ¿no? Pero eso pudiese parecer algo subjetivo y medio dramático, y la verdad que tampoco quisiera yo darle un signo muy, digamos, plañidero a esta descripción, porque probablemente el exilio frente a las dificultades que pasan mis compatriotas venezolanos todos los días en la propia Venezuela sea un mal menor, pues, ¿no? Pero en el caso particular de la XAP, Pau, se ha, digamos, activado toda una maquinaria de pelotón de fusilamiento de la reputación en las redes sociales. Todos los días, en particular mi colega Roberto Denis, pero Armando.info y los otros directores de la página, recibimos toda clase de insultos por Twitter a diario, cientos, miles. La semana pasada fueron miles diarios. A través de bots, etcétera. Y en particular en el caso de Roberto Denis, concluyó con que el viernes, pues, el pasado viernes fue allanada su residencia familiar en Caracas, a pesar de que el gobierno sabe perfectamente que Roberto tiene 4 años fuera del país. Y básicamente es porque allí están sus padres y están generando un tipo de amedrentamiento, intimidación por la vida de que sabemos que no estás a nuestro alcance, pero podemos hacerle algo a tus padres. Entonces, en cierto modo, es mantener a la familia de uno también como una especie de rehén en Venezuela para que si uno se sale de, digamos, de la zona del buen comportamiento, uno sepa que la familia de uno también puede pasar algún tipo de sinsabor en Venezuela.
¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue ahora con Saab en Estados Unidos? Es una bomba de tiempo para Nicolás Maduro, porque ustedes han denunciado que es su testaferro, es el testaferro del presidente, ¿no? De, bueno, del dictador, presidente. ¿Qué sigue? Porque ahorita hemos visto imágenes de la esposa de Saab en Venezuela ayer, digamos, lo que usted ha dicho que es como una suerte de secuestro y en el cual él tiene que cuidar lo que tiene que decir. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo se cierra? ¿O cómo va a empezar este caso tan, tan impresionante de corrupción que involucra a varios países en general?
Sí, a ver, como sabrás, hace poco se salió en circulación el proyecto periodístico llamado de los Pandora Papers, ¿no? Haciendo alusión a la famosa, a la mítica caja de Pandora. Pero en términos venezolanos, esta es una nueva caja de Pandora, la que va a abrir Alex Saab. Alex Saab tiene información valiosísima, no solamente sobre los esquemas de comercialización del chavismo, digamos, como forma del Estado, sino que también sobre las fortunas personales de Maduro, de los hijos de Cilia Flores, que es la esposa de Maduro, que se ha convertido en un personaje muy poderoso en Venezuela, pues, ¿no? De hecho, en 2017, cuando la fiscal general de la República chavista se fue al exilio, lo primero que dijo fue que Alex Saab era el testaferro, ¿sí? De Nicolás Maduro, ni más ni menos, pues, ¿no? Ni siquiera es que sabe la información, sino es que quien tiene el conocimiento de dónde está la fortuna de Nicolás Maduro. Y eso, por supuesto, tendría un gran impacto en Venezuela, pero no solamente en Venezuela, Paola. Aquí en Colombia, donde vivo, sabes que Alex Saab es un ciudadano colombiano y también tejió sus relaciones acá. En otros países de Europa, donde se está investigando esta red, como en Italia y en Bélgica, también va a tener impacto en Ecuador, que uno de los principales primeros negocios que se supo de Alex Saab tenía base en Ecuador, e incluso en Perú, Paola, que la invitaría a investigar, porque ese primer negocio, esquema que montó Alex Saab en Ecuador, que era de fingir exportaciones a Venezuela para recibir dólares a tasa preferencial, lo hizo a través de una empresa llamada Fondo Global de Construcción. Y esa Fondo Global de Construcción también estaba registrada en Perú, por cierto. Entonces, es probable que haya algún tipo de rastro de esos negocios y ese dinero en Perú, y valdría la pena seguir esa pista. Pero bueno, lo que estoy buscando ilustrarte es que lo que diga Saab, sea algo íntegro, completo, exhaustivo o no, va a tener gran impacto. Y yo diría, y me atrevo a sospechar, de que el propio viaje de Saab a Florida estuvo precedido por algún tipo de negociación de sus abogados con los fiscales en Estados Unidos, lo que, de ser cierto, pues garantizaría que va a haber muy importantes revelaciones durante, me imagino, los interrogatorios que se le haga a Saab desde el punto de vista de policial, como en el propio proceso judicial que comienza hoy, que a la 1 de la tarde de Miami o mediodía de Perú, de Colombia, se está presentando por primera vez en la corte en Miami.
O sea, la suspensión de Alex Saab ha hecho también que se detengan a 6 funcionarios norteamericanos y eso y que se suspendan los diálogos de Maduro en México. ¿Por qué esas implicancias hay digamos, a diferentes niveles? ¿Qué significa eso?
Bueno, el propio gobierno de Maduro es el que se ha encargado de aumentarle el perfil a este caso. Y es muy revelador, Paola, porque ha habido otros grandes jerarcas del chavismo que han sido capturados en el exterior o que están siendo procesados. Pienso, por ejemplo, en Alejandro Andrade, ex tesorero nacional de Venezuela, que está detenido ahorita en Miami. Pienso en Hugo Carvajal, que fue detenido en España y era el jefe de la inteligencia militar. Y por ninguno de estos personajes que te estoy nombrando, el gobierno hizo esfuerzos equiparables a los que ha hecho para defender a Alex Saab. Entonces yo creo que lo que está citando, lo que busca, o al menos lo que logra su efecto real, es mostrar la relevancia que tiene este personaje en información con la que cuenta para Nicolás Maduro personalmente y para el régimen que él preside.
Muchísimas gracias, Ewald Charmer, por la entrevista. Hasta la próxima.
No, gracias a ustedes por el interés y saludos.
Esta ha sido una edición más de la entrevista con Pau Ugaz. Nos vemos mañana martes. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.